Cope Baleares. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo aquí esperando verle de nuevo? Y se encuentra como siempre, después de sus aventuras. Él nos abandona momentáneamente. Esperemos que algún día también por largo tiempo. Será señal de que los proyectos también son cuajan y demás. Pero él va, husmea un poquito cómo está el fútbol y vuelve. Y nosotros encantados de que así sea. Gustavo Siviero, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien.
Pues de las experiencias, aventuras en el fútbol, pero hay que atreverse. Y Gustavo Siviero se atreve.
Sí, ya lo creo. Este tipo de cosas hay que poder echarle valor.
Ahí está. Como se atrevió también en su tiempo Vicente Engonga, y ahora está en otros proyectos pues mucho más seguros, por así decirlo, ¿no? Como son la Federación y la Selección Española. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que llevabas un par de lunes por ahí con la selección sub-16, ¿verdad? La sub-16 en Inglaterra.
Sí.
Vaya tridente que vi el otro día. Vicente Fernández, mucha gente quizá no se acuerde, pero fue central del Mallorca, tuvo muy mala suerte con las lesiones. Marcelino Elena y tú, ahí en Londres. Por cierto, ¿qué tal el chico? ¿Qué tal el mallorquín, Obrador, con la sub-16?
Pues la verdad es que jugó el primer partido, jugó muy bien. Luego anduvo con una pequeña molestia y el segundo en principio no lo iba a jugar, y el último partido no lo jugó por precaución. Los seleccionadores no quisieron ponerlo por precaución.
Buen jugador, ¿no? Lateral zurdo, ¿no?
Sí, lateral zurdo.
Lateral zurdo, renovado recientemente bien, por el Mallorca, y bueno, uno de esos jugadores que se pensaba en Somiglione y que podían volar del Mallorca, porque había equipos como el Barça que estaban detrás de él, y bueno, de momento firmó con el Mallorca. Eduardo Basigalú, presidente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La paz esté con ustedes.
Igualmente. Y Álvaro Delgado, presidente en funciones, cuando en ausencia del presidente, y también en funciones de consejero delegado de
presencia también.
Yo soy el becario.
Del tertulión de deportes COPE Mallorca. Hasta las 4 de la tarde vamos a analizar este fin de semana deportivo, que no nos ha dejado buenas noticias en fútbol. Perdieron todos, bueno, todos menos la Peña Deportiva Santa Eulalia. El equipo de Santa Eulalia ganaba su partido 4-0 con solvencia y sigue en puesto de playoff. En primera división, derrota por la mínima del Mallorca. No diremos que sorprendente o inesperada, porque el Getafe te puede ganar, pero sí decepcionante en cuanto al transcurso del partido. Ni un solo tiro entre los tres palos, ni una sola intervención de David Soria, el portero del Getafe, y eso es lo más decepcionante. Impuso su superioridad el Getafe, física y diríamos también de gol o técnica. El mejor del Mallorca, Manolo Reina, dos paradas o dos intervenciones en la segunda parte, de las pocas ocasiones que hubo en el partido, pero si alguien intervino fue el portero del Mallorca. En su partido número 5 con la camiseta del Mallorca, dos intervenciones clave de Manolo Reina para que el resultado no fuera tan abultado, y Maximovic, que marcaba el único tanto en el marcador. Se queda a 3 puntos de permanencia el Mallorca, que la marca el Celta, que había empatado su partido. No pudo aprovechar el Mallorca ese empate. De haber ganado su partido el equipo de Vicente Moreno, pues se habría puesto con los mismos puntos del Celta. Tuvo un par de episodios anecdóticos el partido, por ejemplo la expulsión de Salva Sevilla cuando ya estaba en el banquillo sustituido en tiempo de descuento, por pedir que un jugador rival abandonara el campo por la zona más cercana, como se indica ahora, para no perder tiempo, vio una cartulina amarilla y, al entender el colegiado Melero López que sus gestos eran muy exagerados, le mostró pero ipso facto la segunda. Vamos, que no le dio tiempo casi a Salva ni a calmarse, porque se estaba dando la vuelta el jugador almeriense cuando ya le estaba mostrando la segunda amarilla. No podrá jugar en Eibar. Fue un lastre para el Mallorca también en su juego ofensivo, sobre todo, y no tan solo porque haga los goles, sino porque es importante en la creatividad en el juego ofensivo del equipo Budimir. Nos había ocultado, lo hizo bien Vicente Moreno, la ausencia de Budimir. Durante toda la semana estaba renqueante con una lesión muscular, no estuvo en la convocatoria. Ahí fue donde nos enteramos que no estaba Budimir. Como no hay información médica por expreso deseo del entrenador para por aquello de las pistas al rival, bueno, pues con esto tenemos que trabajar. Y bueno, pues como buenamente pudimos, nos enteramos un poquito antes del partido que en efecto eran molestias musculares. Pues claro, hay tanto sigilo y hay tanto misterio que empiezas a pensar cualquier cosa, a ver qué le ha pasado a este hombre, a ver qué pasa, no pasa, por qué no está en la convocatoria. Y al final fue molestias musculares. Durante toda la semana, con esos entrenamientos a puerta cerrada, pues lo mantuvo en secreto al entrenador, y es duda para el partido contra Eibar. De todas maneras, creía Vicente Moreno que podía llegar a tiempo, y el propio futbolista también, según nos comentan desde su entorno, creía que llegaría a tiempo a este partido, pero al final no tenía buenas sensaciones. Y la otra anécdota se produjo con ese enfrentamiento, no deja de ser una anécdota, pero bueno, ahí estuvo ese enfrentamiento Bordalás-Pozo, que captaron las cámaras de Movistar Plus, que desvelaron el partidazo de Juanma Castaño en Movistar, donde acusa a Bordalás, pues bueno, de mala manera, a Pozo de simular, de exagerar una entrada de un rival, como si los del Getafe no lo hicieran. ¡Ojo! Que Bordalás tiene muchísimo mérito y el Getafe lo está haciendo francamente bien. No hay ni un pero que poner al temporadón que están haciendo en la Liga, en la Europa League. Es un equipo que saca el máximo rendimiento de sus jugadores, tiene un ADN muy claro, es muy difícil jugar contra ellos, y mérito de ellos, en eso no hay nada que decir, pero sí es muy gracioso que Bordalás acuse a un rival de exagerar. Bueno, Pozo se encaró con él y bueno, le soltó alguna palabra malsonante Bordalás, acusándole de simular. Sobre el partido, Vicente Moreno.
¿Qué le ha pasado a Perdut? Això no que le miren bien.
Però un equip que avui hem vist un tant dèbil, no? Comparat amb l'altre dia contra el Betis, no ha xutat pràcticament a porta avui en tot el partit.
Bueno, són lectures que evidentment cada un fa la que vol fer o la que veu, no? I totes són respectables. A mi personalment m'ha paregut un partit molt igualat contra un gran equip que està fent una gran temporada en primera divisió. I jo crec que ha estat un partit igualat, que jo la sensació que me donava era que era una qüestió de que el que marcara el primer gol anava a guanyar el partit, com així ha sigut. No he vist massa ocasions de gol ni en un costat ni en l'altre. Jo crec que ha sigut un partit on em deixar poc. Tal volta en la segona part s'han tingut ahir antes del gol dos o tres accions paregudes on crec que hem tingut alguns errors que se venen repetint i ja estem en la jornada 26. Y eso siempre pues fa mal y sap greu.
Eso es lo que decía Vicente Moreno. Y Pepe Bordalás decía esto.
Sí, bueno, ellos lógicamente han tenido 8 o 9 días para preparar el choque y ellos estaban jugando muchísimo, se están jugando lógicamente la salvación, es normal, ellos tenían que hacer un despliegue enorme como lo han hecho. Nosotros lógicamente teníamos el temor de que el equipo pudiera acusar el esfuerzo del pasado jueves, pero afortunadamente jugadores como Maxi, como Mauro, como Jaime Mata, Matías, Xavi, Damián, Gené, bueno, pues han estado francamente bien.
Han estado bien un montón de futbolistas que repitieron del partido del jueves. Es que esta es otra. Compitieron como compitieron ayer los del Getafe, con 8 futbolistas del jueves, ¿eh? O sea, solo hubo tres cambios, dos obligados por sanción de Cucurella y Nyon, que fueron las bandas. Etebo por un lado y Kennedy por el otro lado, y luego uno de los puntas, Ángel, el resto los mismos, o sea que tiene un mérito extraordinario. Estaba yo buscando la frase para no equivocarme que le dijo a Pozo, fue ¿qué coj te pasa? Lo de coj ya se entiende lo que quiere decir, ¿no?
Sí, estos
atributos. ¿Qué tal te pasa, hombre? Ya está bien, le dijo a Pozo, que se encaró con él. ¿Qué os pareció el episodio? Antes de hablar de lo futbolístico.
Bueno, ellos te comentarán más porque han jugado en la élite, pero yo creo que no es normal que un entrenador se dirija a un rival
en
estos términos. No es lo habitual, ¿no? Alguna vez puede pasar. La verdad es que Bordalás es un hombre que tiene mucho carácter y que yo creo que se le escapó en ese momento, ¿no? Tampoco hay que darle más importancia.
Vicente, Gustavo.
Yo no me había percatado en directo del hecho. Me enteré hace un rato. Y me parece que lo más significativo pasa por otro lado, por cómo compite su equipo, por lo bien trabajado.
Sí, si una cosa no quita la otra.
Por cómo lo vive. Está claro que hace cosas entre este entrenador que por ahí salen de lo normal, pero yo me quito el sombrero, porque ayer vi un equipo realmente durísimo.
Pero tú a un juego de rival le has dicho, no. ¿qué carajo te pasa?
No, igual habré dicho algo, ¿eh? Sí, porque uno vive
lo
el partido.
Lo hemos pensado,
dice. Sí, bueno, está ahí, está viviendo el partido. Como no puede jugar, no puede correr, no se puede desahogar, bueno, a veces...
El problema es que estaba a un metro, claro. No, si lo dices y está en el otro lado del campo, no pasa nada.
Es tan raro.
No,
y hoy te pillan de todos lados, tantas cámaras y tantos medios que te... no te escapas.
Es verdad, la culpa es que tenemos muchas cámaras, es verdad. somos los culpables, Eduardo.
Eso hizo que cambien muchas cosas en las prácticas, por ejemplo, cosas que antes...
¿Pero qué prácticas? Si son entrenamientos a puerta cerrada. Pero sí, bueno, ya no se ve.
Son entrenamientos a puerta cerrada porque como hay tantas cámaras, se ha modificado el modo de entrenar.
¿Y qué problema hay? Si tú quieres decir algo a un jugador, se lo dices dentro.
De los jugadores. No, pero hay
algún
roce entre los jugadores y ustedes, me refiero a los medios de prensa, hacen un mundo, un lío que te distrae y te distorsiona toda una semana de trabajo por un incidente normal. Entonces, los entrenadores muchas veces, para ahorrarse todo eso, prefieren entrenar.
En vuestra época eran entrenamientos a puerta abierta, no todos. La mayoría, quitando el del día previo.
Porque no teníamos nada que ocultar.
Y no ibais mal.
No, pero hacíamos entrenamientos a puerta cerrada. Hacíamos entrenamiento y le decíamos a los jugadores, muchachos, si se van a pelear, guárdense para el viernes.
Y se matan.
Sí.
Aplacémoslo de un par de días.
Exacto. Hay que hacerlo con vista.
Tampoco había tanta cobertura de cámara. Había medios de prensa que por ahí comentaban y se tomaba con una naturalidad distinta.
Pero sí,
eran 20 años.
Cuatro replegats y éramos cuatro que íbamos a los entrenos.
Pero vos fíjate, Johnny, esta moda de taparse la boca para hablar ha surgido a partir de esto, de tanta trascendencia que se le da a una frase, a un dicho, a una respuesta, cuando me parece que no hay que estar.
Al final, si uno está por encima de los acontecimientos, no le afecta. Por ejemplo, a LeBron James le acaban de preguntar esta madrugada por qué da tantos consejos a los jugadores jóvenes en los partidos, a los rivales. Y él ha explicado por qué, porque cree que es su obligación como jugador veterano, porque les admira, porque cree que hacen mejor el juego, porque cree que les puede ayudar. Y dice, y a los que no estén de acuerdo, que le besen el culo, ha dicho. A esto se arregla así.
Claro, bueno, pero este es otro deporte con otra temática.
Bueno, nos ponemos con lo preocupante y es el cero en el casillero ayer, que es un, hombre, se puede perder con el Getafe, pero en la situación en la que está el equipo, pues te deja peor, a tres puntos, teniendo que ir a Eibar y recibiendo al Barça, no olvidemos.
Sí, Getafe yo creo que ayer dio una lección de cómo hay que jugar con la intensidad, dio una lección a la directiva, si se quiere, también en la planificación de la plantilla. Ayer en el juego táctico, la verdad que digamos que no fue un partido excesivamente vistoso, pero el Getafe, desde el punto de vista táctico y con la intensidad y la seriedad con la que jugó, me encantó. Y yo digo que eso también parte porque tiene un gran trabajo del cuerpo técnico, un equipo que sabe bien a lo que juega y cómo hacerlo, y porque ha confeccionado una plantilla sin grandes figuras, pero que tiene jugadores que evidentemente sirven y son de primera categoría. El Mallorca no.
Vicente, ¿qué te pareció?
Sí, yo creo que el Getafe fue mejor. Básicamente porque llevan los dos últimos años sabiendo a lo que juegan, jugando cada partido al 100% de intensidad, siempre al límite del reglamento que marca el árbitro. En partidos como el de ayer, por ejemplo, pues el árbitro también hasta cierto punto te permite dos o tres cositas que...
¿Amparo bueno, al Getafe el árbitro?
No, yo no creo que lo ampare, pero hay partidos en los que ayer, por ejemplo, hubo 10 minutos que los futbolistas del Mallorca estaban desquiciados, intentando entender cómo iban las faltas, tirándose de más para intentar provocar. O sea, es como cuando te sacan un poco de lo que es tu trabajo.
Te descentran, ¿no? Sí.
Pero yo creo que ellos siempre juegan así, jugaron muy bien, estuvieron muy bien, y luego al final en los partidos igualados se suele imponer la calidad, y el Getafe de arriba tiene mucha más calidad que el Mallorca.
Tiene más gol, tiene más pegada, y luego también la superioridad física, en los choques, en los duelos, ¿no os pareció?
No sé cómo explicarlo, o sea, porque más que superioridad física, hubo dos o tres entradas de futbolistas del Getafe y jugadas que al final depende de dónde te pongan el listón. Uh-huh. Hay partidos en los que te dejan mostrar que eres físicamente más fuerte y partidos en los que, si a la primera o la segunda te hacen así, ya no es lo mismo. Entonces el partido evolucionó un poco hacia el plano físico, y ahí sí que es verdad que la gente del Getafe pues andaba mejor que los del Mallorca.
Y no son partidos fáciles para los árbitros, todos los partidos del Getafe, porque hay mucho contacto, mucho choque, muchas veces no sabes si están simulando o no.
Sí, pero no solo por eso, porque yo creo que no solo la intensidad del juego y las entradas, porque todo esto es como una pescadería. Tú ves que entre los que se quejan y los del Getafe que tal, cada vez que hay un tío en el suelo, hay, si nos mata, es el otro delantero. Ah, y si no es Damián, uno de los tres está siempre con el árbitro, más el que se suma.
Sí.
Igual. Aunque te hayan pegado a ellos a ti la patada, están con el árbitro.
Eso. Es así. Esta es cual.
Y este otro fútbol, que lo manejan.
Entre
una cosa y otra, pues yo creo que ayer hubo unos minutos que yo estaba viendo el partido y pensaba, se han ido. O sea, gente como Dani Rodríguez o que son también de más protestar y tal, les veías y dices, están desquiciados.
Eduardo, ¿ibas a decir?
Sí, que Getafe hace un juego súper intenso y al Mallorca le faltó intensidad. No digo que no tuvo intensidad, la que tuvo, que fue buena, no le alcanzó. Uh-huh. Estaba muy lejos de la intensidad que le metía Getafe.
Álvaro.
Yo creo que el Getafe es un equipo tan duro en todos los sentidos que es el espejo donde te hace reflejar tus peores defectos, ¿no? Y eso le pasó al Mallorca. O sea, el Mallorca puso todo lo que tiene, realmente lo puso. Puso dedicación, puso orden, puso voluntad. Nadie se dejó nada en el vestuario, pero no llega. Y efectivamente, Vicente dice, fue un partido igualado. Fue un partido igualado, sí, en el juego, pero luego en las áreas no lo fue, que es donde se deciden los partidos. Es decir, ellos tuvieron una y fue para adentro. Bueno, aparte un par de intervenciones de Reina y nosotros no, o sea que, pero es el típico equipo que hace que lo peor de ti se refleje claramente ese día. Es decir, no ves que yo estaba seguro de lo que iba a pasar ya desde el principio.
Sí.
Se pareció un poco al partido del Valladolid, que también fue un partido muy parecido. El Valladolid es un equipo con algunas diferencias parecido al Getafe, con bastante pegada, un equipo duro y rocoso. Uh-huh. Y pasó lo mismo, llegaron una vez, te meten un 0-1 y sabes que no vas a remontar el partido ni loco.
Pero Álvaro, no solamente en las áreas, en el...
No, evidentemente,
medio,
sí.
Los dos mediocentros del Getafe, yo creo que serían el perfil de jugador que
necesitaríamos
nosotros. Mallorca, sí. Arambarri y Máximo.
Jugadores de esas características, yo creo que estaríamos mucho mejor.
Tienen un poderío brutal.
Y por cierto, uno de los verdugos del Getafe fue uno de los jugadores que el Mallorca tenía palabrados para este mercado de invierno, Kennedy, que pone el centro, que demostró la profundidad que tiene durante el partido de ayer. Gustavo, un apunte antes de irnos a la pausa.
Yo creo que las previsiones se cumplieron al 100%, lamentablemente. Se sabía a priori que se enfrentaba a un rival durísimo. Yo pensaba que iban a venir con menos energía después de jugar en jueves por la Europa League, pero me demostraron que no. Al contrario, me parece que en muchas facetas del partido fueron superiores en cuanto a las prestaciones físicas que el Mallorca, en la disputa, en los duelos, en los uno contra uno, ofensivo y defensivo. Entonces eso habla muy bien de que el equipo, que el Getafe está en un gran momento de forma. Y yendo un poco ahí lo de lo que decía Eduardo, el tema de lo que puso o no puso el Mallorca, yo lo que vi, o lo que me faltó de este partido, que sí vi en otros, arreones del Mallorca que en otros momentos los tuvo, en otros partidos los tuvo, y en este partido no, me faltaron.
Faltaba algo.
El resto de los partidos durante 20 minutos, 25, 30, el Mallorca empujaba, llevaba, asumía iniciativa, exigía... Pero en este partido es como me faltó. No sé si de mérito puede el Mallorca o gran mérito del rival, que seguramente lo tiene.
Sí, yo creo que ambos. Yo creo que ni supo ni pudo.
Son las 3 y 24 minutos. Vamos rápidamente con el repaso de noticias.
¿Tienes poco hueso y te han dicho que no pueden ponerte implantes? Con la técnica All on Four consigue tus dientes fijos el primer día. En las clínicas Quirón Salud Dental de Palma, Inca y Manacor tenemos la solución para ti. Pide cita en Quirón Salud Dental en el teléfono 971-227777 y te haremos una valoración sin compromiso.
Abres la ventana y sientes el viento, las montañas, respiras y sientes frío. Abres tu armario Saiton y sientes el viento, las montañas, tu ropa, tus jerseys.
Nueva colección Saiton Texturas. Siéntelo.
Y 25, aquí estamos en Deportes Cope Baleares, repasando un fin de semana deportivo que ha tenido de todo: el triunfo de Nadal, la derrota del Mallorca, también de los dos primeros de la segunda división B. En fin, han pasado muchas cosas, y un Mallorca que perdía 0-1 frente al Getafe, gol de Maximovic. Y Vicente Moreno, si de algo se lamenta, no le pone un pero al esfuerzo de los jugadores, al pundonor, a la voluntad, pero de algo se lamenta es de algunos errores que siguen cometiendo a pesar del trabajo de la temporada.
A vegades té una impotència que puguem tindre alguns errors que hem tingut en les primeres jornades i que pues, després de tantes jornades pues, i de tant de treball pues, vols que no se repetisquen, no? Però la realitat és que en quant a lo que els jugadors se dicen, la voluntat que tenen, l'entrega, la implicació, la responsabilitat, és que no pots dir-lo res, no pots dir-lo res. M'agradaria que les coses
fossin... En cuanto a Pontonor, no les puede decir nada. Él lo ve igual que hace 15 días cuando ganaron.
Pues ho veig igual, eh? No ho veig diferent. Fa dos setmanes quan guanyarem aquí a casa, no ho veig diferent. No ho veig diferent, i ho vaig dir després de la roda de premsa al camp del Betis després d'empatar. Ho veig igual. O sea, estem en una situació que anem a dependre de lo que fem d'aquí davant. No és una distància insalvable.
Pues así de claro lo tiene el técnico del Mallorca, sábado a la una en Eibar, con la ausencia de Salva Sevilla y la duda de Budimir. En segunda B se pusieron de acuerdo los tres primeros, que perdieron: Atlético Baleares, Ibiza y Atlético de Madrid B. Y todo ello en la previa del gran derbi balear, Atlético Baleares Ibiza, de este domingo. 5 puntos le separan, por lo que es más importante para la Unión Deportiva Ibiza si quiere intentar asaltar la primera plaza. No era el día, dice Maris Mandiola, ayer del Atlético Baleares en Mareo 2-0.
Pero la verdad que hoy no era el día. Hoy yo creo que estamos jugando hasta las 8 de la tarde y no hacemos un gol, porque hemos tenido, yo creo que tres ocasiones, yo creo que bastante claras, y para, por lo menos para entrar, meternos en el partido, pero no hemos conseguido, y poco a poco pues...
Maris Mandiola, que vio que no era el día en absoluto, mientras el Ibiza también caía 2-1, al menos marcaba un tanto, pero tampoco fue su mejor día frente al Inter de Madrid en Boadilla, y le preguntaban a Pablo Alfaro por esa... dejar de ganar esos, de sumar esos puntos que le hubieran recortado distancia con el Baleares, y esto decía...
No, bueno, el Baleares lleva su camino, lleva su rumbo, lleva lógicamente su trayectoria. Llevan siendo primeros segundos toda la liga, es por algo, lo están haciendo estupendamente bien, y nosotros llevamos el nuestro, ¿no? Entonces, ya te digo, el domingo nos tendremos que enfrentar, y ahora esta semana sí la prepararemos bien contra ellos, y ya está, ya te digo, es que aquí...
Y pendientes de Fran Grima, por cierto, que tuvo que ser sustituido, mañana le hacen pruebas, esperemos que no sea una lesión grave del lateral derecho de la Unión Deportiva Ibiza. Mientras tanto, la Peña Deportiva sí que nos falló, 4-0 frente al Marino. El banco lo está haciendo increíblemente bien el equipo de Raúl Casain, que se mantiene en esa cuarta plaza de playoff. Mientras tanto, Rafa Nadal conquistaba su título número 85. Buena festividad del día de las Islas Baleares con este triunfo en Acapulco frente al norteamericano Taylor Fritz por 6-3 y 6-2. Es su tercer título en Acapulco, ha sido el más joven en ganar allí y también el más veterano en hacerlo. Dice o manda este mensaje.
Hola a todos, bueno, aquí estoy con el trofeo de Acapulco. Me hace muchísima ilusión volver a tener este trofeo aquí conmigo, y ha sido una gran semana. Nada, simplemente deciros que pronto lo tendremos en el museo de la academia y estáis todos invitados a poder verlo, ¿vale?
Así de contento estaba Rafa Nadal. Atención, porque en moto se ha suspendido el Gran Premio de Tailandia, que era el segundo, pero es que también el de Qatar, el primero, se ha suspendido en MotoGP, no así las otras dos cilindradas, porque los pilotos ya están allí en los test, en el circuito de los aires. En fútbol sala, en la semana de la Copa, Miquel Jaume, presidente del Palma Futsal, anuncia la renovación de Antonio Badillo hasta 2023.
Hemos decidido renovar a un míster hasta el 2023. Entonces, tenía contrato hasta la próxima temporada, pero bueno, hemos pensado que era el momento adecuado para a nuestro proyecto darle la solidez que creemos que se merece.
Pues con esa solidez al proyecto, también... la continuidad para Antonio Badillo, para el técnico, hasta 2023. Aplaudían los jugadores, ¿eh? No los periodistas, no estaba Trivias ahí aplaudiendo, aunque le parece también una buena noticia, creo, a Luis Ángel. Y en baloncesto, derrota del B de Trailbrand Mallorca. Seguimos en el 102.8.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
La estrella 2 y media hasta las 4 de la tarde te hacemos compañía con los futboleros, con sus señorías, Gustavo Siviero, Álvaro Delgado, Vicente Engonga, Eduardo Basigalú, que son quienes ponen el sein, la palabra, el equilibrio, el análisis de, para ayudarnos a entender lo que pasa en los partidos de fútbol. Dígame, Eduardo.
Deja de mentir.
Bueno, por cierto, que he dicho suspensión del Gran Premio y no he dicho por qué. Bueno, ya se lo imaginan nuestros oyentes, es por la amenaza del coronavirus. Y en este caso, en MotoGP, como hay tanta influencia italiana y procedencia de pilotos, marcas, etcétera, desde Italia, y los que llegan a Qatar se les iba a tener en cuarentena, dice, pues no vengáis, ya directamente no vengáis. En el caso de los pilotos de Moto2, Moto3, están allí ya con los test y, bueno, van a intentar correr, pero el de Tailandia también se ha suspendido. El Real Madrid, que va a Milán también a jugar Euroliga, y se jugará a puerta cerrada, sin público. No les ha hecho gracia a los jugadores del Real Madrid en esta situación de incertidumbre un poquito sanitaria, pues el tener que ir a jugar aquel partido. Luego os voy a preguntar un poco por cómo está afectando esto al deporte y a la vida en general, pero que estamos en este caso pues también con los acontecimientos deportivos, pues que son aglomeraciones de muchas personas también supeditados a esta emergencia sanitaria, por así decirlo. En voleibol, el Abarca Menorca perdía la final de la Copa de la Reina frente al Logroño, 3-0, pim pam y ya está, y el mejor equipo pues ganó. Y en la Superliga, excepto el Manacor que perdió, el resto ganaron tanto Ushuaia como Urbia Palma. Y vamos con el árbitro hoy un poquito antes. Árbitro Félix Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos un poquito antes porque nos lo ha pedido él. No hay ninguna amenaza en nuestras palabras, que conste. Porque Félix no tiene la culpa de nada de lo que sucede en los campos de fútbol.
Decir pronto.
Por ejemplo, en San Mamés, con esas manos lamentables que le pitaron al Villarreal, que son pues manos estilo Mallorca, como las que les pitan al Mallorca habitualmente. La expulsión de Salva, Félix, no sé si le fue un poquito la mano a Melero. No había para tanto, con una amarilla bastaba, ¿no?
El brazo se le fue. Parecía un director de orquesta.
¿Viste la tarjeta? Bueno, es que yo creo que también los árbitros ya se están un poco advertidos sobre el tema de Salva, que se tira gran parte del partido pues protestando una jugada tras otra.
Pero bueno, él dice que salga por allí el jugador para no perder tiempo, y le saca una amarilla, y yo creo que con eso bastaba. No sé, no le insultó, no le dijo nada como para expulsar, creo yo, vamos.
No, sí, exactamente, no sé lo que he puesto en el acta.
Pues por hacer gestos de desaprobación a una decisión mía, las dos amarillas, por eso.
Pues dos amarillas, es que no es roja, es una amarilla y después otra.
Ya,
amarilla.
Ya, pero ¿qué quiere decir? No, que una vez ya has amonestado, si él no te ha dicho nada grave, enseñarle una segunda amarilla por lo mismo, no sé.
Pero es que siguen, Jordi, es que siguen insistiendo, o sea, y una, y otra, y otra, y otra, o sea, no hay manera de que paren. O sea, una vez que empiezan, le has protestado, le enseñas amarilla, pues continúan. O sea, a ver, el árbitro puede tener mano izquierda, irse del lugar donde están, pero llega un momento en que es reiteración tras reiteración.
¿No te pareció que Melero pitaba un poco de oído ayer?
Malero.
No, a ver, tuvo algunas jugadas de apreciación que no estuvo lo fino que debería, pero bueno, esto puede pasar, fueron jugadas un poco intrascendentes.
Sí, no influyó, digamos, en el resultado, no, pero a ver, la forma de la apreciación de las faltas, creo que iba un poco de cabeza ayer el árbitro. No son fáciles los partidos contra el Getafe, hay que decirlo.
No son fáciles, hay mucho contacto, hay mucho nerviosismo, y después, pues bueno, cada jugador, cada vez que se iba al suelo, gritaba y nos daba la impresión de que era falta clara.
Hay mucha simulación en el fútbol de hoy, es difícil, ¿eh? Esto es como Mateu, qué bien llevó el clásico, ¿eh? Que uno se queja y tal, él no ha visto falta, ¡sigan! Y ya está, hombre. Y tanta simulación aquí. No, ya me meto con los jugadores en este caso,
Sí, no, El tema está en que los jugadores, cada uno va a buscar lo suyo, eso es evidente, y el árbitro pues tiene que saber interpretar estas jugadas. Es una cuestión de interpretación. Tú sabes que para eso ya muchos años arbitrando y viendo fútbol, si estas jugadas son por simulación o porque realmente ha habido contacto. Es difícil interpretar, pero tienes que tener ese feeling para interpretar estas
jugadas. Y la última, dime que no viste las manos que le pitan al Villarreal en San Mamés. Porque así te evitarás tener que reírte
sí,
de...
Sí, que las vi. Sí, las viste. Las vi. Es el tema de cada semana. O sea, cada semana, cada jornada tenemos problemas con las manos. Porque ahora cada vez que un jugador centra al área, es un pánico entre los defensores. Porque como me toquen la mano por cualquier
circunstancia... Pero incluso llevándose las manos atrás, como el jugador del Villarreal, que se lleva las manos atrás para evitarlo y aún así la pitan.
Intentando evitarlo, sí. Tenemos que que aclarar un poco el tema del concepto de las manos, porque los jugadores, sobre todo, no saben a qué atenerse. La gente no sabe cómo se tienen que comportar.
Muy bien. Gracias, Félix.
Muy bien. Saludo. Venga, un saludo para todos.
Hasta ahora.
Igual. Tenía problema con las manos.
Sí, tú también. Pero tú eras portero.
Ahí por está. Eso.
Es que ayer lo contaba Paco González en tiempo de juego. En la Premier llevan 7 penaltis por mano y aquí llevamos 30. Ah, es una locura.
Yo eso es lo que le iba a preguntar a Feli y se fue por bambalinas. Pero es tan difícil conseguir un criterio, no digo igual, pero parecido a lo que impera en la Premier, por ejemplo. Donde
o en
no
Italia hay, mismo.
Que, sí, digamos, donde no hay tanta psicosis cada vez que Alemania. Se pita algo, que hay una falta o que... Se trata todo con tanta naturalidad, como falta, no falta, te vas, el árbitro habla. Yo no he visto nunca un árbitro inglés ponerse nervioso como se pone un árbitro en la Liga
sí, Española. Sí, es que están histéricos en el campo.
Claro,
sí, sí.
Pero lo peor de todo, sí,
yo
es
no
verdad.
Sé si será por la presión sí, que sufren, sí. Porque al otro día o a la media hora ya están en todos los medios con su actuación bajo la lupa o qué, pero
en Inglaterra también. Pero luego luego hay jugadores, daros cuenta de una cosa que también es injusta, hay jugadores que le dan la chapa al árbitro todo el partido.
Sí, sí.
Por ejemplo... Damián del Getafe,
sí,
por ejemplo,
todo el partido.
Sergio Ramos. Casi y en cambio hay otros que cuando dicen algo, tarjeta. Oye, hay algunos que quieren dirigir. O sea,
eso hay jugadores muy pesados.
Hay que tener una capacidad de dialogar con los jugadores.
Pero
eso no merma tu autoridad.
Todo esto, sí, sí. Todo esto sí. Es debatible, discutible, pero para mí lo peor siendo lo de las manos.
Lo de las manos. Además,
es
llegará un momento, Jordi, que habrá un jugador que entre en el área y cuando vea que no tiene ninguna posibilidad de marcar gol, intentará buscar la mano del primero que tenga delante. Le voy a tirar el balón a la mano para que ya, mira, marcaré gol por la vía indirecta.
Es un insulto a la inteligencia.
Está claro el criterio.
Es que
digo lo que dije hace una semana, lo vuelvo a decir. Es para que dimitan Velasco Carballo y Clos Gómez por el cacao.
Muy malos.
Yo no ni siquiera he hecho la culpa a los propios árbitros que pitan, sino a sus jefes. Por el cacao que han armado, es que es para que dimitan. O sea, han montado un problema tan gordo que no saben cómo
salir. Donde no lo había, porque las manos nunca dieron problemas en el fútbol. Todo el mundo sabía cuándo
era
una mano voluntaria.
Una mano, si hubiera intencionada, si no, pero lo que tenemos ahora cada semana es un escándalo. Es un escándalo. Yo lo veo así, por lo menos. Esperad un segundo que, fíjate, no hemos mostrado nada del escaparate.
¿Cansado de que su factura eléctrica no pare de subir? Utilice los 300 días de sol de Mallorca para calentar agua. En Puigcercós trabajamos exclusivamente primeras marcas mundiales a precios competitivos, con lo que conseguirá un importante ahorro en sus facturas de luz y gas, protegiendo el medio ambiente. Visítenos en puigcercós.com y caliente el agua con el sol.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Doble de vacances, doble el sou, doble de megas. El doble sempre, sempre agrada més. Per això, si vens el teu servei oficial Peugeot aquest mes, et donem un 2x1 en pneumàtics Michelin i Goodyear. Consulta les condicions a Peugeot.es. Peugeot Service.
Automòbil Escoll, tu Peugeot en el polígono Son Castelló i en Manacor.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Deportes. COPE Baleares. Estar informado.
Deportes. 3 y 39 minutos de la tarde, seguimos en el tertulión futbolero. Hubo un episodio ayer bien curioso que en este caso habla bien de la... sabemos que es un poco pues forzar la situación y tal, pero habla bien de la inteligencia futbolística de Manolo Reina. No me refiero a la simulación, que eso no nos gusta, en la tarjeta que le saca Ángel, porque ahí exagera el contacto, no había nada, engaña al árbitro, bueno, eso no nos gusta ni en uno del Mallorca ni en uno de un rival. Pero luego, por ejemplo, cuando está fuera del campo Cucho, que le están grapando la herida, el Mallorca está con 10 y Reina dice, ay, que tengo una sobrecarga. Y como con el portero lesionado no se puede seguir un partido, claro. ¿Qué os pareció?
Que estaba viviendo el partido, que Manolo estaba jugando el partido como lo tenía que jugar. No solamente lo estaba jugando durante los 90 minutos, sino que se había preparado. Ella sabía que contra un rival como el Getafe no podés estar, 11 contra 11 cuesta, con uno menos en el campo, no. Y para mí lo hizo perfecto. Ahora, yo voy un poquito más allá. Si hubiese sido al revés, ¿qué estaríamos diciendo de Bordalás?
Fíjate. Claro, no, por supuesto.
Y a veces no recurso. Tenemos que ser tan exagerados.
Claro, esos son
tenemos
recursos.
Que saber que hay un reglamento.
Es verdad, Gustavo, que el Getafe abusa mucho de las simulaciones, de la que pierden tiempo. Bueno, son sus armas.
Pero está, hay un reglamento. En tanto y en cuanto vos no te salgas de ese reglamento, si luego vas a los límites, si convivís con los límites, tenés la capacidad de convivir con los límites del reglamento, pero perfecto, porque estás dentro del reglamento. Y ayer Manolo dio un ejemplo clarísimo de cómo vivir un partido y cómo hacer algo en favor de tu equipo. Fantástico. Para mí, fantástico.
No, totalmente de acuerdo. Y luego, además de haber un reglamento, hay una persona que tiene un silbato que tiene que decir hasta dónde llega el reglamento en ese partido.
Exacto.
Sí, lo hizo muy bien, Manolo.
Pero, por ejemplo, Jordi, la tarjeta a Salva Sevilla.
Sí.
O sea, yo veo bastante fútbol internacional. Un árbitro inglés difícilmente le hubiera hecho caso a lo que le decía. Pero le hubiera sacado la tarjeta y se hubiera dado la vuelta y se hubiera vuelto al centro del campo. Y si él dice algo más, ya está. Porque ya está advertido de que no siga por ahí.
Claro,
pero es que aquí parece que están esperando para rematarlo, ¿no?
Como tú dices, sí, sí. El árbitro a no sé cuánta distancia, sí. Con un tiempo de descuento, sí. Se está resolviendo el partido, minutos finales. Salvo que te hayan dicho algo muy gordo, que el asistente diga, oye, te ha llamado hijo de tal.
¿Qué haces tú yéndote
desde medio campo hasta el banquillo
pero
el
dedo en la llaga lo ha puesto Chiqui Siviero. Ha dicho, es que los árbitros españoles están más nerviosos que los jugadores. Y en otros países el árbitro está tranquilo en el campo. Y eso es una situación que hay que corregir.
Y luego hay que decir sí. Que se protesta todo, que los jugadores están cada vez más inaguantables. Sí. Los jugadores cada vez más difíciles de pitar.
Pero es que una cosa lleva a la otra. Quiero decir, hay veces que el árbitro desquicia al jugador y que el jugador desquicia al árbitro. Pues les tienen que tranquilizar. O sea,
los jugadores se adaptan
al árbitro que tienen.
Del árbitro.
Claro, claro.
Porque, insisto, esos mismos jugadores.
En Europa cambian todos.
Claro, si haces esto en Europa y te ignoran, pues claro.
Dale, hasta los árbitros españoles pitan diferente en Europa. Los árbitros españoles pitan diferente en Europa.
Sí, bueno, sí, sí. Con la mano.
Además, los árbitros se comportan diferente cuando arbitran en un partido de competición europea.
Claro.
Bueno, con la mano en el corazón y con la mente fría como sois vosotros. Lo que le queda al Mallorca. ¿Cómo veis esta carrera? Esta carrera de 12 jornadas que le queda.
Yo creo que no hay que mirar tan lejos. Hay que mirar el próximo partido.
No, ya lo sé. Pero
porque si empezás a hacer cálculos, no te da. O te dan siempre o no te da.
Más que hacer cálculos, me refería a si veis al equipo vivo claro, para bueno, pelear esta pelear la permanencia.
Yo me repito lo que dije hace un ratito. Yo ayer me preocupó. Que vi algunas cosas que no le había visto al equipo hasta este partido. Esa capacidad de reacción que ayer faltó, esa enjundia por momentos, esa intención de asumir verdaderamente la iniciativa. Se jugó muy poco en las inmediaciones del área del Getafe, poquísimo. Casi la segunda parte, hasta el minuto, decirte, 30 de la segunda parte, se había jugado más en campo del Mallorca o en zona de mitad de campo que en la cercanía del área. Y eso el Mallorca, aunque sea, lo provocaba en otros partidos. Exigía de otra manera, con otro tipo de juego, con otro tipo de respuesta ante la dificultad que te ofrecía el partido mismo. Y ayer me faltó. Si el Mallorca no consigue recuperar eso, que un valor que habíamos destacado en varios partidos, habíamos dicho, el equipo siempre da la cara, el equipo pelea, el equipo con lo que tiene va hacia adelante. Ayer a mí me faltó un poquito de eso. Si no es capaz de recuperar eso, y va a ser muy difícil, porque en esta segunda parte del equipo se están jugando cosas y los partidos van a ser muy duros.
Vicente.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ayer el Mallorca no estuvo a la altura. Para mí hubo, sobre todo, en la línea de centrocampistas que no entendieron bien el partido. Hubo momentos en los que, desde mi punto de vista, tenían que haber jugado a uno o dos toques y conducían, y luego otros momentos en los que parecía que tenías espacios para conducir y jugaban en largo, y el Getafe siempre estuvo muy cómodo, no tuvieron opciones. Y lo preocupante, pues bueno, ayer faltaba Budimir, que quieras que no, para este Mallorca es decisivo,
sí.
Y eso siempre se nota, ¿no? Yo creo que les queda ahora, sobre todo en Eibar, el intentar no perder, porque para mí es el partido más clave, porque luego el Barcelona...
El Celta tiene al Getafe, ¿eh? Importante, porque el Getafe, si se cumple...
Sí, pero yo creo que no...
Lo normal,
yo
creo que lo que es no, difícil que el Celta gane.
Que para mí una de las cosas que no tiene que hacer el Mallorca es mirar lo que tienen los demás.
No, por supuesto. Sí, es que si ellos no ganan, no hay nada que hacer.
Que preocuparte de lo tuyo y...
Pero soy yo el que lo mira. Ellos semanas, que no lo miren.
Y estas semanas que el Eibar parecía que venía un poco cuesta abajo, pues el último partido pues
sí,
lo han hecho bien, han vuelto a lo que solían ser y...
También el Alavés parecía que venía cuesta abajo, aquí dio muy mala imagen, mira, se aguanta, van sumando.
Claro, por eso yo quería decir eso también, que yo creo que la clave de la salvación del Mallorca está en alcanzar algunos equipos, porque los que tiene son malos compañeros de viaje, el Español y el Celta son unos compañeros muy
pero
malos.
Pero yo sobre eso, Álvaro, quiero decir sí, una cosa, todo el mundo veía que el Español, con la llegada de Raúl de Tomás y sus goles y tal, iba a salir sí o sí, todo el mundo creía que el Celta, porque tiene mejores jugadores, iba a salir, y yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Hombre, Jordi, yo creo que son equipos que tienen más pegada que el Mallorca.
La tienen, pero ahí siguen.
Y que tienen una posibilidad mayor que la nuestra de salir de allá abajo.
Sin duda.
Yo pensaba que había que agarrar al Eibar, al Valladolid, al Alavés, a este tipo de equipos, y estos están ganando partidos y nosotros no, ¿no? Se está haciendo la distancia más grande.
Perdón, a mí me preocupan precisamente estos dos rivales. El Celta, yo creo que tiene un potencial.
Tiene un equipazo.
A despertar todavía.
Tiene mejores plantillas.
Sí, y el Español también. Yo vi el partido contra el Atlético de Madrid. Y te
duro,
digo que Raúl de Tomás en plan estelar.
Sí, en la primera parte.
El Español merecía ganar. Lo que pasa que el Atlético de Madrid, en base a su calidad, a jugadores de jerarquía, apretó un poquito en el inicio de la segunda parte y consiguió empatar. Pero el Español estaba haciendo un partidazo, la verdad.
De Kisun Jong, ¿queréis decir algo? A ver si este hombre puede aportar algo. No sabemos cómo ha llegado, no estará de ritmo como sus compañeros porque lleva un mes sin equipo.
No, es más, dicen que no viene físicamente bien, tampoco, lo que me resultó de cierta preocupación. Hoy hacen un fichaje en un puesto estrictamente necesario.
Ya, pero si...
Aparentemente por lo
si
que...
Si le dicen, fichas, no es que está sin equipo, y si está sin equipo, ritmo no puede tener. Está claro.
Las declaraciones de Vicente no tranquilizaban mucho.
No animaban mucho las palabras de Vicente Moreno. No. Parece que no le ve.
Ritmo es una cosa y condición física es otra.
Y además la adaptación, y además llega a un sitio donde no estuvo nunca, donde necesita adecuarse o adaptarse a la liga.
Pues si se adapta a la liga, acaba, ¿eh?
Pues, bueno, entonces, ¿el problema de quién es? No es del jugador.
Ya.
O, a ver, sin meterme en terreno de nadie, a veces aplicando el sentido común, voy a decir, a ver, ¿qué traemos? Una persona que necesita conocer el idioma, necesita conocer la liga, necesita conocer... Bueno, ¿es el comienzo de la temporada? Perfecto.
Tiene que ser rendimiento inmediato. Y se supone que él viene de Corea, pues en cierta forma, porque solo hacía 3 semanas que había rescindido del Newcastle. Entonces, tan mal no debería estar.
Pero tampoco estaba jugando
ojalá
mucho.
En el Newcastle no estaba jugando.
En el último año venía de unas lesiones y entonces...
Bueno, y encima este mercado es el que normalmente las apuestas en este tipo de mercado acertás en torno al 50%.
Peor hubiera sido que hubieran fichado a alguien del mercado de Wan.
También. Sí. Al menos no viene de ahí. Y ya que me lo pones votando, yo entiendo que se le ha hecho la prueba, lógicamente, como en la revisión médica, pues porque viene de un país con muchos afectados por el corona, como es Corea del Sur.
Jugará con mascarilla.
¿Y qué os parece? Hemos hablado de anulaciones, hemos hablado de... Bueno, ¿qué os parece de por ahora? No hay... Alerta, nos ha suspendido la liga. ¿La liga está preparada para esa posibilidad de tener que jugar a puerta cerrada si se declara esa emergencia sanitaria? ¿Cómo lo veis?
A mí es que me parece todo un poco desquiciado, sinceramente. O sea, viendo las estadísticas que ahora se conocen, las que están publicando los médicos, etcétera, que es una enfermedad que por ahora no causa más mortalidad que una gripe común, bueno, yo creo que es todo un poco exagerado. Lo que pasa es que, claro, me imagino que cuando tú estás en un puesto de responsabilidad y todo el mundo está tomando decisiones de este tipo, pues ¿tú qué vas a hacer? No te quieres significar por imprudente, pero yo creo que se le está yendo la mano a todo el mundo. O sea, por ejemplo, la ITB de Berlín, que una feria turística que es la promoción promoción del turismo de todo el año no se celebre, da un mensaje de que como que de que nadie tiene que salir de su casa, ¿no? O sea, no sé, me parece un poco desquiciado todo
el
este
el problema
tema.
Es que no sí. está controlado. Y como no está controlado...
Ya, Jordi, pero las epidemias difícilmente se controlan. Es decir, la gripe común cada pero año si no, cada año existe.
Pero
es
si
decir,
no la controlas, llegas a sí. personas de riesgo o puedes llegar incluso a países de riesgo.
Pero el otro día, yo por ejemplo, oí a Carlos Herrera entrevistar a un periodista deportivo que se llamaba Quique, que,
sí, sí, que
es
está
valenciano.
Afectado, está afectado. Sí.
Y entonces es una persona sana, joven y normal, que viajó a Italia, está afectado.
Ahí está en su habitación de...
Y Quique dijo que él podía haber ido a trabajar, que no fue a trabajar precisamente porque le dijeron que no quería que contagiara a nadie, pero que él ya había pasado gripes peores que esta. O sea, bueno, pues tampoco hay que...
Yo no sé si el remedio de Joaquín os parece que puede ser...
Comer jamón.
Puede ser interesante. Esto decía Joaquín el otro día.
Nada, eso es una gripe un poquito más fuerte de lo normal. No hay problema.
¿Cómo hay que combatir eso?
Eso comiendo mucho jamón.
Ahora una charla al médico sobre eso, ¿no?
Sí, bueno, lo normal, tengamos las manos limpiarnos bien y poco más. Al final tampoco hay que alterar la cosa, más de lo que está.
Correcto. Qué grande Joaquín, ¿eh? Para que la gente no se ponga nerviosa habría que aplicar este mensaje de Joaquín.
Sentido común, ¿eh?
Vicente, a ver si lo lleva Luis Enrique, Joaquín, que está en su segunda juventud, joder.
No, yo no soy el seleccionador.
Ya lo sé, pero bueno. Es verdad que Joaquín está haciendo una temporada muy interesante, ¿eh?
Sí, pero hay muy buenos futbolistas.
No, está claro.
Hay tantos que no van.
Sí, claro.
Cada vez que ves una lista dices y empiezas a contar los que no han ido, dices, joder.
Tú ahora que trabajas con él, tú ahora entiendes mejor el papel de los seleccionadores, ¿no? Que es difícil, ¿eh?
Sí, yo ya lo entendía cuando yo era jugador, porque... no solo por el tema de España, tú veías una selección argentina y veías todos los argentinos que jugaban en la Liga Española y decías, joder, ese no va, y este no va, y este es muy bueno, y no iban a la selección. En España en general siempre ha habido una bolsa de, digamos, unos 40 jugadores de muy buen nivel que podrían ir, y eso ha sido todas las épocas. Otra cosa es que pues ciertos seleccionadores prefirieran llevar más a unos de un equipo que otro y,
o un perfil de jugador determinado.
Pero ahora tú te pones a hacer del año que ganamos el Mundial o cuando este año pasado te pones a hacer una bolsa de los jugadores que podrían ir, te pones a mirar los partidos, los equipos y tal, y te empieza a pensar los que se quedan fuera de los 22, es que hay otros 22.
Sí.
Tenemos, pues, esa suerte también.
Tenemos una semana de derbi balear bonito, Gustavo. Tú estuviste el otro día en el estadio Balear viendo la victoria por la mínima, ya no me acuerdo contra quién era, el 1-0 contra...
Racing de Ferrol, perdón.
Y bueno, no está en su mejor momento el Atlético Baleares, pero bueno, el Ibiza también viene de perder, ahora mismo.
Sí, pero la muy buena noticia es que hay equipos de la comunidad que están ahí en los primeros puestos, jugándose cosas importantes, no definitivas, aún, de acá al final de la liga, pero sí asumiendo el protagonismo. Es interesante, bueno, la Peña, Ibiza, Baleares, y bueno, eso lo hace atractivo. Repito, no es un o no va a ser un partido decisivo, pero ya se empieza a oler y a ver ambiente de playoff, y eso está muy bien,
claro.
Que los equipos se empiecen a preparar.
No es decisivo, pero es importante para el Ibiza, ¿no? Que es su oportunidad de engancharse a la primera plaza.
Sí. Lo que pasa es que
el Baleares con un empate está contento.
La plaza,
el Ibiza
la primera
no.
plaza va a estar difícil, va a estar cara. Incluso el Baleares, habiendo estado hasta lo que llevamos de liga en primero y segundo puesto, ¿quién puede asegurar que va a terminar primero de aquí al final? No, los equipos van a apretar mucho. Lo que sí yo tengo claro es que el Baleares tiene un gran equipo, una gran plantilla. Para mí, de las mejores de los últimos años. Mejores, si no la mejor. Con un entrenador que ya viene trabajando hace tiempo, que con las ideas claras, con muy buen fondo de armario y con una dinámica positiva más allá de este último resultado. Así que yo auguro muy buenas cosas para los equipos de la comunidad de acá al final.
Y se adaptaron muy bien en el campo de hierba, ¿eh? Porque tenían miedo de salir de allí, del campo pequeño.
Pero porque hay buenos jugadores.
Claro.
Fíjate, jugadores que han jugado en muchísimos equipos y en casi todos sus equipos han estado siempre jugando por cosas importantes.
Entonces, ¿ibas a decir, Vicente?
Que hacía muchos años que no había dos, tres equipos de las islas
arriba, ¿no?
Octavo para arriba, mirando
sí,
para arriba.
Sí.
Siempre, si había tres equipos, dos arriba y uno poder descenso.
Es un año bonito, sí.
Y luego la otra cosa que quería decir es que conociendo lo que es el Ibiza como club, van a venir aquí a ganar, o sea, porque el, ya su presidente no les va, no les va a dejar ni empatar, entonces va a ser un partido a cara de perro y bonito.
Total, que acabará empate a cero.
Como yo creo que va a tener, mira, fíjate lo que te digo, yo creo que va a venir más presionado el Ibiza,
claro, claro,
que el Baleares.
Sí, porque es su oportunidad de engancharse a la primera plaza. Y decía Gustavo, una de las mejores plantillas, es que fíjate, han tenido lesiones importantes y el equipo sigue quitando el lunar de ayer, esa derrota que parece que no comparecieron en Mareo, por cierto que el hijo de Marcelino casi le marca un gol al Atlético Baleares, sí, sí. Iván Elena, digo que han superado las adversidades en forma de lesiones y demás. Ahora están teniendo muchas, están teniendo muchas. De central lo pierden Messi y Pico, Lekic, que tenía que ponerse en forma, pues se demora porque se rompe.
Bueno, pero contemos Gabarre, Arturo, futbolistas que están, Aro, que están desde el comienzo.
Sí.
Pues fíjate, futbolistas por los que se estuvo o se deseó años anteriores traerlo y no se pudo, y ahora están aquí. Iturraspe, hay muy buena plantilla para mí.
¿Cómo estás viendo Armando Sashua, el hermano de Samuel?
No lo he visto mucho, lo he visto el partido pasado contra el Racing de Ferrol, que entró un ratito, pero sí. Habla muy bien, hablan de un futbolista que te puede dar muchas cosas en el centro del campo, es capaz de jugar detrás del punta, capaz de jugar en la media punta, ser un mediocampista ofensivo. O sea que hay muchísimas variantes. Jordan también, ahora que está fuera, pero es un futbolista que también te da cosas.
Sí, a ver para cuánto tiene Jordan.
Sí.
¿Y Samuel cómo está?
Samuel ha empezado ahora con el grupo.
Está para jugar ya.
Ahora ha empezado con el grupo. Oye, ¿qué os parece lo que cada semana, cada fin de semana pasa algo extraordinario en el fútbol? Una vez es insulto racista, otra vez es no sé qué. Lo del Hoffenheim-Bayern de Múnich, que hay insultos al presidente de los ultras del Bayern, al presidente local. Se para el partido, los jugadores del Bayern abroncan a sus ultras. Estoy y bien. Luego en los últimos minutos se pasan la pelota, iban 0-6, se pasan la pelotita sin jugar, es decir, ¿queréis follón? Pues mira, ahora no vais a ver fútbol.
Yo estaba viendo el partido en directo.
¿Qué te pareció?
Me pareció una lección total a lo que es el mundo del fútbol.
De los jugadores, ¿no?
A lo que es a sus ultras y a lo que es a todo. O sea, no es que ya fueran insultos racistas o no, se meten con el presidente... Se supone los del Bayern con el presidente del equipo local del Hoffenheim, y que todos los jugadores se pongan de acuerdo, que se vayan del campo. Los primeros que ves por allí son a Rummenigge y a Oliver Kahn, que son directivos que van al campo a decir nos vamos todos,
sí, sí.
Y que luego al salir digan pues no jugamos más. O sea, el campo no se cierra y el resto de la gente aplaudiendo el gesto.
Fue histórico esto, ¿eh?
Yo creo que es un ejemplo.
Sí, sí.
Sí, sí. Raramente volverá a ocurrir algo así.
Habla de ¿por qué se metían con el presidente?
Yo no lo sabía.
Por el tema del accionariado, porque en Alemania no hay una ley que prohíbe tener el 51% de las acciones. Los clubes deben ser de las
fichas,
de las aficiones.
Exacto.
Pero hay una excepción, que es que cuando lleva un inversor o un accionista 20 años continuados en un club, tiene la autorización para traer una mayoría. Y si no ha conseguido mayoría a través de aficiones, pues se tiene esa facultad. Entonces,
¿aficiones te refieres a socios?
Socios sí, del club, sí.
Sí.
Sí. O sea, no puede haber un 51% de un accionista en
Tiene
Alemania.
Que ser el 51%, tiene que ser de la masa social,
eso
digamos.
Es,
y el resto puede ser de accionariado. Y se ve que este presidente...
Hay dos excepciones, una es el Hoffenheim y la otra el Leipzig, me parece.
Sí, el Wolfsburgo me parece que también. El problema es este, que parece que hay varios equipos que se quieren encolumnar detrás de esta idea. Entonces, claro, los hinchas están en contra.
Y los aficionados, por ese motivo, claro, le insultan. Entonces, claro, una cosa claro, no tiene que ver con la otra.
Pero si la ley lo permite, pues lo que habrá que hacer es promover un cambio en la ley.
Claro, pero ya sabes que los ultras no piensan. Ya. Los ultras hacen cosas que no deben hacer y ya está.
Pero es que a lo mejor el Hoffenheim, yo no conozco la historia de este club, pero igual existe gracias al esfuerzo de este señor.
Pues seguramente.
Que eso habría que valorarlo
seguramente,
también.
Seguramente,
¿eh?
Sí. Insultos bastante gruesos, por lo que contaban nuestros compañeros y Fernando Evangelio, que estaba siguiendo el tema en tiempo de juego. Muy bien, señores, pues... Un placer, Eduardo, como siempre.
Podéis ir en paz.
Si no hay bendición de nuestro presidente, no nos vamos tranquilos.
Gracias.
Vicente Engonga, gracias.
Un placer.
Álvaro Delgado, lo mismo.
Un gusto.
Y Gustavo Siviero, ya veis, aquí seguimos, como siempre, todo igual. ¿Cuál sería la frase?
Bueno, ha habido muchos cambios, ¿eh? Desde que me fui hasta que vine, Maeta ya no está.
Eso es.
Ha habido un gobierno de coalición.
Exacto,
sí. Nacional.
¿Cuál es la frase?
Faltan tus frases, faltan tus frases.
Echábamos de menos tus frases. Nunca falta alguien que sobre.
Sí. Qué risa, todos lloraban.
Bueno, un gusto. Con Luis Ángel Trives, Peyu Bausá, lo dejamos aquí, llegan las noticias de las 4. Hasta mañana.
todos los equipos.